El último programa del 2015 se titula Nada que perder, igual que la obra de teatro que hace muy poco estrenó la sala Cuarta Pared, y en esta madrileña sala es donde nos encontramos haciendo este programa, porque la obra es tan reciente que todavía están de ensayos, además de otras labores del responsable de todo esto, Javier García Yagüe. Bienvenido al Planeta de los Libros.
Hola, encantado de estar aquí con vosotros.
Muchos oyentes conocen la Cuarta Pared, han estado aquí, o al menos virtualmente, más de una vez hemos hablado de sus obras, nunca de su historia, cómo surge. Hace casi 30 años, en 1986, Javier García Yagüe fue uno de los fundadores y la dirige desde el 91, si no me equivoco, casi 25 años dirigiendo ya.
Pues así es, muchos años, han pasado muchas cosas y el mayor reto para nosotros siempre es cómo sentirnos necesarios, cómo hacer que la sala sea necesaria para la gente y no simplemente mantener un proyecto porque hay que hacerlo, sino que tenga sentido para todos, para nosotros primero y para los que se acercan a ver cosas aquí también.
Bueno, realmente es una buena introducción. Queríamos también, a la sala Cuarta Pared, queríamos también hacer una pequeña introducción de Javier García Yagüe, pero no nos llegó su presentación, entendemos que porque prefiere hablar del proyecto Cuarta Pared, pero sí al menos decir que se licenció en Imagen y Sonido, se tituló en Psicología Social, por supuesto hizo cursos de teatro y ahora enseña teatro en todas sus vertientes, productor, director, escritor, varios premios Max. No quiero comentar más, pero sí, si quiere destacar algo en concreto, quizás alguna obra en especial y más aún a lo largo de tantos años.
Bueno, primero decir que yo me siento fundamentalmente director, que todo lo demás es añadido. Soy director y me gusta colaborar como dramaturgo en nuestros proyectos porque es la manera de sacar mis necesidades de contar cosas. Producir es algo sobrevenido, es decir, cuando no encuentras quien produzca, y aquí en España es difícil si no son obras muy comerciales, pues tienes que producir tus propios espectáculos. Cuando no encuentras, como ocurría con nosotros cuando empezábamos, un espacio donde poner las cosas que hacíamos, te lo tienes que inventar tú, o sea que todo ha sido sobrevenido. Y dentro de esto, pues quizá el proyecto más conocido a lo largo de estos años ha sido la trilogía de la juventud, y en concreto la primera parte, que era Las manos, que es la que tuvo varios premios más, giró por toda España con más de 500.000 espectadores, que para teatro eso es una barbaridad. Pero no es especialmente la obra que yo como director crea que he dado lo mejor de mí. Hay, por ejemplo, hice una versión de Hacer a Derecha de Rodrigo García, que se hizo en la sala para muy poquita gente, para 70 espectadores que venían a cada función, donde no había un patio de butacas, sino que la gente estaba itinerante por el espacio, que para mí es de los mejores trabajos que yo he hecho, y que terminó siendo como una obra de culto que reponíamos cada cierto tiempo y la gente venía. Rebeldías posibles, dentro de las más recientes, ha sido de las que también estamos más contentos por la repercusión que ha tenido. Y esta, Nada que perder, aunque acabamos de empezar, realmente pues ha sido un placer para todo el equipo, desde el proceso, que ha sido muy fluido, hasta ver con qué entusiasmo la está recibiendo la gente que viene a verla, con lo cual pues ahora mismo es algo que me llena mucho estar en el medio de este proceso.
Claro, de hecho, cuando emitamos este programa el jueves 17, ya prácticamente estará el aforo completo, según me han dicho, prácticamente ya lo está, cuando grabamos este programa, y aunque lo anunciemos en el blog del Planeta también unos días antes, me temo que muchos oyentes tendrán que esperar hasta abril, porque creo que ha sido tal la avalancha de peticiones que volverá en abril Nada que perder.
Pues sí, tenemos idea de que vuelva en abril. Estamos intentando que sea un poco antes, pero seguramente tendrá que ser en abril por necesidades de programación. Y sí, realmente es que nunca había vivido a lo largo de todos estos años un fenómeno de boca a boca tan rápido. O sea, como en la tercera función ya estaba prácticamente lleno, con gente que había comprado sus entradas. Yo me sorprendí muchísimo porque siempre en las primeras funciones se tarda en arrancar el que la gente empiece a venir, y esta vez ha sido muy rápido y muy gratificante para todos nosotros.
Sí, bueno, también, claro, vienen con todos esos años de teatro comprometido, donde, como bien dicen en su página web, quieren reflejar los problemas de la sociedad contemporánea. Y pues nada que perder, estaría en esa estela. Empezaron a trabajar en ella hace por lo menos un año y medio, y hablaba yo con alguno de los autores, junto a Javier García Yagüe, Quique Geray Bazo y Juanma Romero, y ellos me decían que bueno, todo comenzó un poco por una idea suya, y que además su trabajo había sido fundamental en la cohesión de la obra, porque es una obra que necesita, es un conjunto muy amplio que necesita de esa cohesión, ¿no?
Pues yo siempre he entendido el teatro como una labor de equipo. Para mí el hecho escénico es algo de equipo, para mí no tiene sentido todas estas peleas históricas de egos, de autores, directores, actores. Creo que algo bueno tiene que ver con la suma de todas las partes y yo creo que lo único que sé hacer bien, o por lo menos lo que sé hacer mejor, es hacer que todo el mundo sume, que todo el mundo aporte lo mejor de sí mismo, ¿no? Empezamos a trabajar con Quique y Geray Bazo y con Juanma Romero en el texto, y yo casi lo que iba haciéndoles era empujarles, animarles a ir un poco más allá en la escritura, ¿no? Y entonces ese proceso de autoexigencia entre todos nos llevó a escribir un texto que yo creo que solamente ya como texto leído tiene un valor importante. A mí me gusta mucho lo que ellos han escrito. Y luego cuando se incorporaron los actores, mi trabajo como director es similar, es hacer que den lo mejor de sí mismos y que sumen a lo que ya hay. Siempre cuando se incorporan los actores, los textos para nosotros no están cerrados todavía, en algunos casos están muy abiertos, en este caso estaba algo abierto todavía, porque siempre dejamos el margen de que ellos puedan aportar cosas, y ese proceso se ha ido culminando sobre los ensayos con ellos, donde ellos iban aportando cosas también, los autores lo recogían, hasta que, bueno, el día del estreno, de hecho, todavía no estaba cerrado el texto, o sea, días posteriores al estreno hemos ido incorporando cosas y cerrando cosas.
Bueno, yo decía que era difícil cohesionar toda la obra, porque es un reflejo de la situación social que atravesamos, que tampoco es fácil de ver. Al principio, incluso el día del estreno, precisamente, yo pensé que había un cierto cinismo, porque claro, aquel profesor de filosofía que bueno, pues se quedaba en lo que es el conocimiento y no asimilaba en su vida los principios de los que hablaba su hijo, cómo llega a alzarle la mano incluso, y cómo eso pues lleva al fin a que haya jóvenes que, por supuesto, no tienen ninguna referencia, no digamos ya filosófica, sino incluso referencias pues de principios a veces, ¿no? O incluso gente mayor, por supuesto.
Yo creo que el teatro habla de las pasiones humanas, entonces una cosa es lo que uno piensa y otra cosa es el ser humano en su conjunto. Y yo siempre, cuando daba clases, ponía un ejemplo a los alumnos. Tú puedes salir un día por la mañana con la idea de que quieres ser la mejor persona del mundo, entras al metro, alguien te pisa con un tacón de aguja y te hace saltar y sacar lo peor de ti mismo. Entonces, lo que uno piensa racionalmente no es lo que luego necesariamente expresa, ¿no? Y yo creo que eso es lo interesante del teatro, que es un laboratorio de la vida y que nos enfrenta a esas contradicciones entre lo que uno piensa, entre lo que uno dice, entre lo que uno con lo que uno hace, y de eso habla el teatro, ¿no? De esos conflictos, no solamente con el otro, sino en el interior de uno mismo, ¿no?
Sí, pero bueno, en esa primera escena, incluso en la segunda, donde hablan que además de uno formarse en la familia o en la escuela, pues se forma no solamente con los medios de comunicación, sino con su interés en saber o no saber. Claro, también puede ser un poco cínico en la sociedad de la información y del conocimiento en la que nos encontramos. Nada que perder es una obra que justo al final te das cuenta de que es lo contrario, que lo que pretende precisamente es que sepas, ¿no?
Sí, porque nos parece que la ironía en esta obra juega un papel muy importante, ¿no? Hay mucha ironía en muchas de las escenas donde nos estamos enfrentando a veces nos gustaría, hay un momento que uno de los personajes, respecto a esto que tú dices, del que no quiere saber, dice, ¿y yo por qué quiero saber aunque no quiera? Es decir, por más que a mí sé que sería mucho mejor para mí, sería más conveniente para mí no saber, inevitablemente al final quiero saber. O sea, esas contradicciones son las que están en el eje de la obra, pero como tú decías, están desde una gran ironía que finalmente se va revelando poco a poco, como que la ironía tiene que ver con la distancia, pero según te vas adentrando en la obra, donde uno ya está metido en el fango, digamos, ya la ironía y la distancia no es posible, uno tiene que tomar partido, ¿no?
Claro, yo lo llamo cinismo porque, bueno, al principio me parecía eso, pero efectivamente es más una ironía y un reflejo de la sociedad. Y si no recuerdo mal, la siguiente escena representaba la corrupción mediante la preparación de un testimonio judicial. En lo que tenía que decir, pues una corrupta, me recordó un programa que hicimos titulado Hartos de Corrupción, un conjunto de ensayos en los que se analizaba pues la corrupción también desde el punto de vista psicológico y hasta familiar. Y claro, luego recuerdo pues en otra escena, ya no todo es tan racional o judicial, sino que ya es la madre de un personaje, de un político corrupto, además, la que de alguna forma le está enseñando al hijo que eso es así, ¿no? Que la familia tiene que ser corrupta, pura mafia.
Bueno, justamente esa escena habla de la transmisión de valores, de qué valores vamos transmitiendo, que tienen que ver y empiezan con la vida cotidiana, con las cosas sencillas, con cómo uno tiene que aprovechar sus oportunidades, con cómo en realidad todo el mundo hace lo mismo, cómo uno no tiene que ser tonto, porque si no los demás te consideran tonto cuando no aprovechas tus oportunidades, y esas cosas que son como de casi de un sentido común popular, finalmente cuando vas avanzando terminan en cosas como las que vemos todos los días en los periódicos, ¿no? Es decir, que es desde esa desde esos valores tan pragmáticos de andar por casa donde se construyen luego todas esas grandes corrupciones a otros niveles, ¿no? Y esta obra habla de eso, no de una crisis económica, sino de una crisis de valores, que es la que nos ha llevado seguramente a donde estamos.
Bueno, de hecho, lo que se ve a lo largo de la obra también es que lo personal parece situarse siempre por encima de lo colectivo, de las leyes. Por ejemplo, pues en otra escena se habla de cómo se desempeña un trabajo y bueno, pues es mejor desempeñarlo de acuerdo con los valores personales uno, ¿no? Que no para el bien social, porque si lo haces para el bien social, pues lo más fácil es que acabe sin trabajo y que venga otro pues a continuar los intereses personales propios o de otros, ¿no?
Sí, yo creo que otra de las cuestiones que se aborda a lo largo de la obra en varias escenas tiene que ver con el individualismo, ¿no? En qué medida yo miro lo que es bueno para mí y no lo que debo hacer por el bien de la colectividad, ¿no? Yo creo que eso es una evolución también que incluso a lo largo de varias obras nuestras hemos ido viendo cómo la sociedad ha ido cambiando. Recuerdo que en la trilogía de la juventud, que hablaba de generaciones de los años 40, de los años 70 y del año 2000, más o menos, pues veíamos cómo esa gente que crecía junta, que trabajaba en un mismo barrio, etcétera, entonces, para quien el vecino, el compañero de trabajo era alguien más allá de un competidor, era alguien con quien tú te habías criado y era alguien para ti, en la medida en que la sociedad se va atomizando, en que el individuo ya no vive en su barrio de origen, sino vive en una ciudad dormitorio donde apenas conoce a nadie, pues finalmente el otro deja de ser alguien para ti. Y yo creo que justamente lo bueno del teatro es que genera ese espacio de encuentro que muchas veces la propia sociedad no nos ofrece habitualmente, ¿no? Y que el tema de que haya habido este auge de todo lo digital, finalmente que tú puedas pensar que tienes 70 amigos porque es alguien con el que ve un escrito tuyo en una página web, pues es muy diferente a lo que antes se consideraba tener un amigo, ¿no? Eso es un cambio para mí fundamental.
Sí, la verdad es que el teatro queda ahí como reducto. De hecho, cuando vimos la obra, rápidamente la recomendamos en las redes y decíamos algo así como, donde los políticos no llegan, pero quizás es donde la sociedad en general, pero no renuncian tampoco a hacer un teatro comprometido políticamente, ¿no? También de alguna forma estamos en campaña electoral.
Nosotros siempre decimos que hacemos un teatro social, que nos interesa un teatro que se inscribe en el debate social. Entonces, esta vez ha coincidido con las elecciones. No está mal, porque no está mal que coincida en este momento, pero como decías al principio, llevamos año y medio preparando la obra. Podía haber sido antes, podía haber sido después. Cuando volvamos con la obra ya habrán sido las elecciones. Y yo creo que más allá de una coyuntura que pasará, está en si realmente unas elecciones y con un día que votemos los valores cambian, realmente no cambian los valores seguirán siendo los mismos y justamente un tema central de la obra, no sé si me anticipo algo que vayamos a comentar después, tiene que ver con la educación. Los grandes cambios, la obra termina volviendo a la educación y es porque pensamos que seguramente los cambios profundos, los cambios importantes no son de un día para otro. Las grandes respuestas no se obtienen de un día para otro, sino que son resultado de procesos más largos y que es la educación lo que puede hacer que las cosas cambien, ¿no? Que los valores de hoy día son deudores de enseñanzas de hace ya unos cuantos años y los valores de dentro de 15 años serán deudores de lo que estemos haciendo ahora en el ámbito educativo.
Totalmente de acuerdo en la importancia del largo plazo en todos estos temas. Pero claro, hay que vivir también el momento y hay una escena pues donde incluso se escuchaban risas, pero es un poco duro porque es el reflejo de un trabajo basura. En este caso es un cobrador que podría ser un cobrador del FRAC, pero a nosotros, al Planeta de los Libros, nos hizo, en fin, especial gracia que este cobrador fuera vestido nada menos que de nuestro querido Cervantes. Yo le quería preguntar, porque por supuesto Cervantes, más que cobrador del FRAC, podría haber sido cobrador de Hacienda y estuvo en prisión, parece ser por llevarse algunos dineros, pero no sé si se les ocurrió, al hilo de tanta celebración por la primera parte del Quijote, la segunda parte, el fallecimiento en el 2016, incluso los huesos, esos que se intentan encontrar. ¿Hay algo de crítica en vestir al cobrador de Cervantes? ¿Crítica a la cultura también en general o a los fastos conmemorativos?
Pues con esa escena nos interesaba mucho trabajar sobre la manipulación del lenguaje, de cómo todo, cómo hasta las más palabras más sagradas pueden manipularse. Igual que en un momento dado vimos cómo el Imagine de John Lennon estaba de fondo de un anuncio para vender no sé qué, pues en este caso era como al hilo de la marca España, que llevamos oyendo últimamente, ¿no? Marca España, que es como un país que se convierte en algo para vender, ¿no? Es un reflejo de una mentalidad determinada también, ¿no? Eso, una mentalidad ultraliberal que implica que un Estado, sus ciudadanos, termina siendo algo que se puede vender o no se puede vender. Pues en este caso nos parecía que esa idea de Cervantes Cobrador, que es el nombre de la empresa, digamos, ¿no? Que está ahí de fondo, es cómo se puede manipular todo y cómo todo se puede llevar al terreno que uno quiere con la mayor desvergüenza, que es en este caso, ¿no? Se da la circunstancia realmente que Cervantes era cobrador, con lo cual pues esto venía al pelo, ¿no? Y en el proceso de investigación sobre la obra, cuando se incorporaron los actores, algo que nos parecía una locura sobre el papel, ¿no? Pues nos parecía una licencia poética tremenda. Cuando los actores empezaron a investigar sobre cobradores, es que nos hemos encontrado con cobradores de todo tipo, con cobradores vestidos de torero, con cobradores vestidos con el traje típico catalán, con barretina incluida, que se llamaba el cobrador catalán. Bueno, cosas que donde, como hemos comentado muchas veces entre nosotros, realmente la realidad supera cualquier ficción que uno se puede imaginar.
La verdad es que en la obra tienen una serie de guiños a lo español muy interesantes. Por ejemplo, esa madre de la que hablábamos antes, ¿no? Que parece la típica madre, por lo menos antigua, queriendo que su hijo coma de forma tradicional. Y esos guiños españoles también tienen como una perspectiva internacional, no se quedan solamente en lo local. Estaba pensando ahora en la escena, por ejemplo, de la pobreza de una familia, de una madre y un hijo, donde yo pensaba un poco en esas pinturas negras de Goya. En medio de la oscuridad hay unos pequeños focos que resaltan la expresividad de los personajes, pero en definitiva no hay que comer, no hay nada que comer, no hay cómo calentarse, no hay electricidad. Ahí, desde luego, yo creo que había un silencio sepulcral casi en la sala. No sé cómo lo viven ahora en estas funciones.
Pues tal como tú dices, hemos intentado que cada escena tenga tratamientos diferentes, que nos gusta mucho sorprender al espectador y realmente es una obra que, como siempre decimos, son como 8 obras juntas en una, ¿no? Que de cada una de las escenas podríamos sacar una obra completa. Nosotros titulamos cada obra de alguna manera, y esta escena de la que hablas la llamamos pobreza energética, ¿no? Hablando de todo esto. Y es una escena que, como el propio actor presenta, podría ser una escena de terror, pero es una escena de terror cotidiano, no de una escena de Viernes 13 o cosas parecidas, sino cómo el terror está en nuestras vidas cotidianas, convivimos con él y, desgraciadamente, a veces nos acostumbramos a convivir con él cuando situaciones tan terribles deberían ser corregidas de inmediato, ¿no?
Bueno, y estamos en los momentos quizás más duros de la obra, cuando además de esa pobreza energética, pues las personas sin trabajo y sin medios económicos empiezan ya a sufrir psicológica y mentalmente. Puede ocurrir que se agredan a sí mismos, bien a través de la bebida, a través de drogas o otros medios. En la obra realmente no hay brotes de violencia hacia las personas que son responsables, ¿no? De la situación, igual que en la sociedad española. Supongo que esto también lo han pensado mucho, lo han trabajado mucho, porque la poca violencia que hay es una violencia disfrazada de naturaleza, digámoslo así, o de animalidad. No quiero desvelar a los que no hayan visto la obra, ¿no? Pero estaban un poco en contra, quizás, de la violencia, de que uno pueda hartarse tanto y bueno, pues llegar a no sé, a eso, ¿no?
A tomarse la justicia por su mano, ¿no? A tomarse la justicia por su mano, que es algo que dice en un momento dado un personaje. Recuerdo que leímos un artículo cuando estábamos escribiendo la obra, que era un análisis de la violencia en diferentes sociedades, y había un sociólogo que se sorprendía de que en una situación como la española no hubiese habido más brotes de violencia, ¿no? Y justamente la obra Nada que perder nos quiere hacer reflexionar sobre qué ocurre cuando a alguien le aprietas tanto las tuercas, cuando la dejas sin ninguna salida, y cuál puede ser la conclusión o el sitio al que te ves abocado en una situación así. Yo creo que no debemos acostumbrarnos a que nunca va a pasar nada. Justamente, yo creo que corregir las desigualdades y corregir conductas que llevan a la gente a la desesperación es algo que es fundamental, porque el hecho de que no haya pasado nada no quiere decir que no vaya a pasar. Yo creo que no debemos acostumbrarnos a la normalidad porque no hayan ocurrido cosas así. Desgraciadamente, tú apuntabas mínimamente, cuando esa violencia surge, muchas veces surge contra uno mismo, es decir, gente que se desespera, que se quita la vida, que no puede más, pero habrá momentos en que haya otra gente que finalmente esa violencia la vuelque hacia el exterior. Es algo absolutamente deplorable, que no se puede avalar, pero tenemos que entender que tenemos que corregir situaciones que están en el origen de determinadas conductas, y no debemos acostumbrarnos a que, por suerte, hasta ahora no ha pasado nada, ¿no? Esa situación de gente que no tiene nada que perder, lo que la obra plantea justamente es que no podemos llevar a alguien hasta una posición en donde ya nada tiene que perder, porque ya lo ha perdido todo.
Y además plantea muy bien también una de las últimas escenas cuando el sistema quiere encontrar un culpable aunque no lo haya. Yo me preguntaba si, bueno, pues en ese caso que efectivamente no hay culpable, no hay quien se toma la justicia por su mano, si ya el sistema lo está buscando, si acaso ocurre un brote de violencia, bueno, el sistema va a ser implacable, ¿no? No nos va a dejar tampoco llegar a un término final de justicia. Dicho todo esto, la verdad es que es una catarsis tremenda el ver la obra, porque por lo menos uno pues se plantea, ¿no?, las posibles soluciones o hacia dónde tendríamos que llevar, que no sé si los que todos los que han escrito en la obra tienen una idea, ¿no?, de cuál sería el camino a seguir, cuál sería esa educación final de la obra.
La obra termina con preguntas, y es que realmente la obra está escrita desde las preguntas, que todos los que estamos en este proceso nos hacemos, y desgraciadamente son preguntas que no son fáciles de responder. No hay soluciones fáciles. Las soluciones fáciles las plantean los fundamentalismos, donde parece que ante un problema las soluciones son cortar por lo sano y tomar determinadas decisiones drásticas que al final agravan otras cosas por otro lado. O sea que desgraciadamente las soluciones para muchas de las cosas que ocurren no son sencillas, pero lo que sí pretendemos contar es que uno no puede dejarse vencer por la impotencia, por la sensación de que las cosas no cambian nunca y que por mucho que uno haga, las cosas no van a cambiar. Es verdad que hay un sistema que es muy difícil de corregir, determinadas conductas, determinados hábitos, y la obra lo que plantea es que lo que no podemos es acostumbrarnos a todo eso y dejarnos de preguntar, porque el hecho de seguir preguntándose cosas es la manera de intentar encontrando soluciones cada uno en su ámbito, y seguramente que la suma de esas soluciones implique cambios a más o menos largo plazo, ¿no? Por eso hablábamos de la educación como un factor fundamental en los cambios a largo plazo.
Sí, de hecho, bueno, en la sala Cuarta Pared pues tienen un espacio teatro contemporáneo de investigación, pero también tienen una escuela. También hacen teatro específicamente para colegios. Bueno, quiero destacar la parte de socios, que viéndolo en la página que tienen en internet, en cuartapared.es, me llamaba mucho la atención cómo además buscan ese largo plazo incluso con los con los espectadores, ¿no? Quieren afiliarlos completamente, ¿no? Hacerlos fieles a Cuarta Pared.
Nosotros nos vamos perdón. Nos vamos dando cuenta con el tiempo que lo que nos interesa es que el teatro sea el centro de una comunidad. El teatro es un instrumento de cohesión social, y hemos ido formando poco a poco, sin tenerlo como objetivo, una gran comunidad teatral alrededor de la sala, que tiene que ver con los espectadores, pero como también tú decías, los alumnos. Mucha gente se va a sorprender con lo que voy a decir, pero hay alrededor de 500 alumnos en Cuarta Pared, desde todas las edades, desde niños de 3 años a un último curso que abrimos para jóvenes mayores, que son gente que tiene más de 55 años, hay gente de 75, 80 años en esos cursos. Hay cursos también para profesionales, para gente que le interesa hacer teatro profesionalmente, justamente de los que se nutre la compañía, y los tres actores de Nada que Perder es gente que ha pasado en primer lugar por nuestra escuela, algunos hace mucho tiempo, ya casi hace 20 años terminaron su formación, y otros más recientemente, hace 4 o 5 años. Y también, como tú decías, los socios es gente que sigue nuestro proyecto, que más allá, porque tenemos una idea del teatro que no es un intercambio comercial. Yo no es que pago 14 euros, 10 euros, lo que sea, y me ofrecen un producto a cambio, sino que yo formo parte de un proyecto al ser socio, y eso me permite ir siguiendo trayectorias, procesos. El teatro también se ve a largo plazo. Conocer varios trabajos de una compañía es muy bueno, porque ves también su evolución, ves cómo van creciendo, abordando diferentes cosas, incluso en el propio hecho teatral. Decía antes que nos interesa un teatro donde nosotros somos anfitriones, ¿no? Y nos interesa siempre recibir al público, que el público, hablamos directamente al público también, porque es una manera de entender, hoy estamos aquí, vamos a compartir algo, no estamos ofreciéndoos un producto por el que vosotros habéis pagado como el que va a una tienda o como va a otro sitio, sino que estamos aquí para compartir algo.
Pues nos ha encantado terminar este 2015 en la Sala Cuarta Pared, en concreto en su biblioteca, y bueno, pues animamos a todos los oyentes a que vengan a verles, a ver Nada que Perder, a ver todas las demás obras que ya tienen además anunciadas para enero, pero nuestra media hora escasa toca su fin y ya último programa hasta el 2016, como siempre, que sean muy felices.